Buenos días, estás en CUAP FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS. Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos para A Coruña, en el 103.4 del dial, y por streaming para el resto del mundo, en cuapfm.org y en las apps gratuitas para Android e iPhone. Los podcasts los podéis encontrar en CUAP FM, en fegaus.com y en fegaus.canalseniors.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña y Rosy desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, nuestro coordinador.
Abrimos hoy una nueva temporada de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis vosotros también muy bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. Nos vayáis, que empezamos.
Seguimos con las noticias de los campus. Adelante, Pontevedra, Gloria.
Gracias, Rosy. Ante las próximas salidas de fin de materia en el ciclo intensivo de los senior en nuestro campus de Pontevedra, se nos pide que estemos atentos al correo de nuestra coordinadora Ana Acuña para estar al tanto de posibles cambios, novedades que se puedan producir. Las salidas, como ya hemos informado, serán el día 31 de mayo y el 4 de junio, y las finalidades y recorridos les hemos ido informando en esta sección. Toda la información concreta ha sido dada a través de nuestro correo de alumnado y cualquier duda se puede consultar en la siguiente dirección de correo: gamine@galo.gamine@.es. Repito, gamine@galo.gamine@.es. Ya por último, decirles que a través del correo de la asociación ASAEX o el de nuestra coordinadora se nos hace llegar la siguiente solicitud. Abro comillas. Dende a Universidade de Valencia, o profesor do Departamento de Personalidade de Avaliación e Tratamentos Psicolóxicos da Facultade de Psicología e Logopedia, don Joaquín García Alandete, solicita a vosa colaboración, se o tedes a ben, para que un estudo sobre o sentido da vida, a autotrascendencia e o benestar persoal en persoas de 65 anos ou máis. Tenéis en vuestro correo los enlaces tanto para realizar la encuesta como para consultar dudas sobre la misma.
Desde Coruña queremos comunicaros, creo que es igual para todos, ya se termina el curso. Y nosotros terminamos con la tradicional graduación en el Paraninfo de la UDC, donde los alumnos que se gradúan recibirán sus diplomas y sus becas de manos del rector de la UDC y de los profesores que a lo largo de estos años han compartido con ellos sus conocimientos. Comenzará y finalizará el acto con los componentes del coro de nuestra asociación Adalleus, que se están convirtiendo en auténticos profesionales a juzgar por la calidad de sus actuaciones. Todo esto será el día 6 de junio y empezará a las 11 horas. Felicidades a esta nueva promoción.
Seguidamente, Puerto nos comenzará hablando de las noticias de FEGAUS.
Como cada semana, os anunciamos las actividades que Canal Senior realiza para FEGAUS en cumplimiento del compromiso adquirido con la Xunta de Galicia en relación con los programas del 07. Estas son las clases, esta semana numerosísimas, que podéis escuchar. Socialízate, jueves 30 de 10:30 a 11:30, 5 aplicaciones para crear tu biblioteca personal. Si estás en Vimianzo, puedes asistir al aula FEMIT en Rúa Abraña sin número. Formación TIC, jueves 30 también, de 11:30 a 13. Las elecciones en la Unión Europea. Relación a TIC, jueves también, pero de 17 a 18. Conoce las plataformas musicales más populares para crear tu colección de canciones. Si en este caso estás en Ribeira, puedes asistir al aula FEMIT de Rúa 1, Cubeliño 20. Vela Galicia. El día 31 se emitirá en directo la tercera jornada de FEGAUS desde Lugo y durará de 10 a 18 horas.
Viernes 31, de 12 a 13, claves para crear una buena web para tu proyecto. Dinamízate, lunes 3 de junio, de 10:30 a 11:30, entrenando tu memoria a través del ajedrez. Consumo Senior, también el 3, de 12 a 1, tus derechos como consumidor a la hora de viajar. Problemas comunes y soluciones. Soledad, martes 4, de 5 a 6 de la tarde, 8 herramientas e ideas para combatir la soledad no deseada. Formación TIC. Miércoles 5, de 12 a 1, novedades en Google Fotos. Aprovecha la función Recuerdos. Si estás en Cuntis, esta sesión es también presencial en el aula CEMIT, calle Circunvalación Don Aurelio 65.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos en hora peninsular. Y si no podéis asistir en el día y la hora señalados, y una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguras de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Y como siempre, estar muy atentos a nuestras recomendaciones. Que tengáis una feliz semana.
Seguimos con Lucía Millar en la sección de nutrición. Hoy nos va a hablar de torturas en consulta, parte 2. Miedo me da, Lucía. Adelante.
Muy buenas a todos. Muy buenas. Bueno, yo ya vi el otro día que disfrutasteis mucho con el hueso, ¿eh? Entonces, yo he traído el hueso. He traído muchas más cosas, porque en consulta realmente una nutricionista hace muchas cosas. Como por ejemplo, hace tarjetas con fotos, ¿eh?, de una frambuesa. Esta fue una frambuesa que tuve en casa, que bueno, se la comieron los pájaros, o sea que estaba rica. Hay de zanahorias, de patatas, de Kit Kat, de Coca-Cola. Y entonces esto es pues para jugar a las cartas y ver hasta qué punto tú crees que algo es bueno para ti y no es bueno para ti. Me llevo grandes sorpresas cuando utilizo estas tarjetas, porque hay gente que piensa que hay cierto tipo de alimentos que son malos. Entonces, a partir de ese momento intento averiguar de dónde sale esa idea, de dónde ha salido esa idea, y tiro todos los mitos abajo, ¿vale? Eso por un lado. Evidentemente os he traído mi querida La Grasa. Ya se ponen nerviosos y pongo el músculo, ¿eh?
De músculo yo tengo mucho.
Eso es porque tienes huerto.
Sí, puede ser, puede ser. Oye, una cosa, y mientras vas sacando, ¿y el hueso qué pinta aquí? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿No me irás a dar con el hueso o nos irás a dar alguno
voy,
de nosotros?
Voy. Dame.
dame. A ver, el hueso es que es importantísimo, pero es que no es solo importante el hueso, sino todo lo que le rodea muscularmente. ¿De acuerdo? Si tenemos unos músculos fuertes, esos van a hacer presión sobre el hueso y va a hacer que el calcio no salga, que no se desmineralice. ¿De acuerdo? Entonces, antiguamente se hablaba del hueso por un lado, de los músculos por el otro, y ahora lo que se está haciendo es tener un enfoque más integral, más global, de cómo se benefician unas partes de nuestro cuerpo con otras, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, a los que les gusta el huerto, lo que es la asociación de cultivos. Claro. Que haya una serie de cultivos que si juntas a los unos con los otros y con los demás allá, resulta que la cosecha es fantástica.
Se hacen amiguitos.
Se hacen amiguitos y se defienden contra las plagas.
Sí, sí. ¿Eh? Una fresa me salió este año, madura, y se la comían las hormigas.
Ay, sí.
Una.
Una.
Ya te digo, pero bueno, bien, estaba buena. Me parece que estaba buena.
Luego, el otro día os traje para que vieseis un lipocalíper.
Sí, sí.
¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos medidas más directas, pero antiguamente no teníamos medidas para poder mediros la cantidad de grasa. Entonces, lo que se utiliza es esto, es un lipocalíper.
Es como
os pillamos la grasita de atrás de, ¿os acordáis? Los pellizquitos que nos hacíamos justo sí. A mitad del brazo por la parte de atrás, pues esto lo mismo, pero esto no duele.
¿Os imagináis unas tenazas, para quien nos está escuchando, unas tenazas de estas de carpintero? Bueno, pues eso.
Sí, sí, el cachivache en sí puede meter un poco de miedo, sí. Además tiene una escala en el otro lado y entonces sí, se sí. miden en milímetros la cantidad de eso sí. Solo mide la cantidad de grasa que está de forma subcutánea, no la que está dentro claro. de los órganos. Ojo.
Quizá la grasa mía hoy no la midamos, ¿no? Vamos a dejarlo para otro día.
¿Qué más traigo? Pues mirad, hay personas que siempre han querido hacer algo, cambiar hábitos, ¿vale? Sobre todo hábitos alimentarios, pero no saben, les entran miedos, hacen inquietudes. Y entonces llega un momento en que no son capaces de arrancar. Y si arrancan, no son capaces de seguir. Y entonces te dicen, no, es que me falta voluntad. Entonces en esos momentos yo juego un juego, que lo he traído, espero que no caigáis en mis manos con este juego, porque lo vais a pasar tan bien que se nos van a pasar 3 horas y no hemos terminado el juego. Ya os voy avisando. Y se llama El valor de los valores. ¿De acuerdo? Entonces son una serie de cartas. Que tienen dibujitos, os los voy a enseñar, que yo sé que estas cosas os gustan. Entonces hay cartas con dibujitos, entonces en cada dibujito habla pues privacidad, por ejemplo, iniciativa, liderazgo, y entonces el juego se trata de saber cuáles son tus habilidades como persona. ¿Qué es en lo que te puedes apoyar como persona para llevar a cabo esas habilidades? ¿De acuerdo? Hay una carta muy importante en este juego que se llama la carta de la confianza. Cuando se saca esa carta, que se saca al principio del juego, es para dejar todo el mundo claro que con la confianza es con lo único con lo que no se juega. ¡Toma!
Ya. Sí.
Nos has dejado mudos.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Yo creía que era que te tenías que tirar así como si alguien te iba a coger y era la confianza, si tenías...
No, con la confianza no se puede jugar, y menos vale, alimentariamente.
Mientras tú vas buscando cosas en esa bolsa, no metas la cabeza, sácalo con las manos.
Mirad, así. Os traigo también, por ejemplo, lo que es una ración de garbanzos. Que todo el mundo... ¿Pero y cuántos garbanzos? ¿Y puedo comer garbanzos? Y entonces siempre les pregunto, ¿pero y cuánto quieres comer? Dice, no, hombre, unos pocos callos. Entonces, no, el garbanzo no es igual al callo. Los callos es una receta que lleva garbanzos y otras muchas cosas más. Pero luego los garbanzos son... Bueno, yo soy una enamorada de las legumbres. Tienen una cantidad de aminoácidos que son más que suficientes como para sustituir un filete. ¡Oh! Solo lo dejo ahí.
Os podéis imaginar que más o menos el tarro es un tarrito de mermelada de unos 300 gramos, bueno, pues la mitad.
Sí,
más o menos.
Son 70 gramos en crudo.
Un puñado, ¿no?
Un puñado.
Mira,
sí.
Eso es como la mitad de los garbancillos que van en una tapa con callos. Más o menos.
No, son menos, porque esto está en crudo.
Ajá. Claro, y luego crecen.
Claro, luego crecen. Claro, no se reproducen, pero sí crecen.
No
se multiplican.
Sí, sí, sí.
Como los gremlins.
Ellos no, pero si te tomas los callos, la grasa de los callos se reproduce en grasa.
No,
en
pero
mí.
Los callos no, pero los garbanzos son.
Los garbanzos sí. son maravillosos. Tienen una cantidad de calcio también. Sí, sí, sí.
Lucía, ¿me permites? Yo ya he intervenido en este tema de los garbanzos y te voy a apoyar mil veces.
Ahí estamos, ya una más.
El sol es espléndido. Me estoy tomando una taza de gazpacho con una jarra helada porque ya hace bueno. Por favor, usemos los garbanzos en vinagreta, en salpicón, que están de muerte, los preparas el día anterior, te vas a la piscina o a la playa o al club, lo que quieras, y vuelves, están fresquitos en la nevera. Apoyo, te apoyo. Garbanceras unidas jamás seremos vencidas.
Ahí estamos, así me
no
gusta.
Se me había ocurrido, Gloria, lo de en vinagre. No se había ocurrido.
Hoy sí.
Ay, la vinagreta buenísima.
En vinagreta están deliciosos.
Langostinos.
Hay algunos que me están mirando mal aquí. Pero
¿los echáis a la ensalada? O los...
Sí, también. No, se les yo también les echo en la ensalada. Sí, garbanzo.
Los cocéis y los echáis.
Claro.
Sí, claro, claro.
Un bocadillo de ensalada, puerto, ¿no te parece? Digo, de... No. No, la ensalada no, de garbanzos.
Sí, no, pero yo en una ensalada de un bocadillo de garbanzos no, pero el hummus sí que me gusta así untadito.
Exacto. Ver,
claro. Pero ahí va pan, está muy rico. Pan.
Claro. Y el pan está muy bueno porque tienen que juntarse las dos cosas, porque si pones un mal pan o unos malos garbanzos,
para que podamos compartir el bocadillo le ponemos una capita de jamón ibérico y unos garbanzos.
Por ejemplo,
te lo compro.
Y así compartimos el bocadillo.
Vale, te lo compro.
Una de las cosas que también
cortamos horizontal, ¿no?
Claro.
Si es vertical no vale. A ver quién se queda con los garbanzos y quién se queda con el jamón.
Claro.
Yo pensaba quedarme con el jamón y el pan.
Tú vas a Guijuelo, compras el jamoncito, vienes aquí, haces un bocata de dos pisos y coges la parte de arriba.
Sí.
No cuela.
Con lo rico que está el falafel. Son unas pequeñas albóndigas que están hechas de garbanzos.
Sí, sí.
Fantástico, y para el verano es estupendo y las puedes comer también frías, solo tienes que tener a mano una salsa de yogur,
son laboriosas, ¿no? El falafel
un poquito.
Bueno, a ver,
como las albóndigas,
vosotros ya sois mayores, alguna tendrá Thermomix para que se lo haga todo la Thermomix, ¿no?
Bueno, mujer.
O el robo de cocina del Lidl o alguna de estas historias.
Sí.
Cazuela y el chup chup.
Y claro. El robot lo hace solo.
El robot casi todo lo hace solo.
Pero hay que meterle garbanzos, eso no hace falta.
Sí, sí, hay que ponerle los ingredientes, si no... El robot, no el brazo robótico.
Vale.
En todo caso necesitaríamos el robot y el brazo robótico.
En mi casa se usa un robot, que soy yo. Y entonces, pues bueno, pues ya cojo la receta, la voy leyendo.
Carolina le dice, coge el brazo, úsalo, mete garbanzo, el brazo.
Sí.
Está bien.
Y funciona.
Sí. Funciona estupendamente bien.
No utiliza mucho gasto de luz, ¿no, Julio?
Julio, no.
No gastas mucha luz.
No.
Como jamón, la termo...
Yo voy a jamón ibérico, más bien.
Sí. Sales más caro, entonces.
Sí. Depende, que hace unos años, como estaba la luz, era mejor el jamón ibérico. Me salía mejor.
A ver.
Pero ahora ya no, esta temporada está un poco más baja la luz y el jamón ibérico sigue subiendo.
Es que os he traído otra cosa y para mí es muy importante, y es el atlas visual del riesgo cardiovascular. Porque las muertes por riesgo cardiovascular aquí en España son muy importantes. Entonces, como yo no quiero meter miedo a la gente, porque no se trata de eso, se trata... de hacer cambios para que tú te sientas mejorado, no te sientas presionado, ¿de acuerdo? Les enseño que por medio de una serie de láminas, pues qué complicaciones puede traer una obesidad, una hipertensión arterial, qué problemas puede traer. Y además aquí se ve al señor y se ve cómo quedan las arterias estropeadas, etcétera, etcétera.
Claro.
La diabetes. Con esto hablo mucho, porque no es que seamos una panda de diabéticos, pero es que nos estamos convirtiendo en diabéticos, ya solo con el sobrepeso y sobre todo con la cantidad de azúcares y el tipo de azúcares de nuestra alimentación, es algo terrible. Estoy hablando de la famosa diabetes tipo 2, alguno la tiene de cerca, la aterosclerosis. Aquí, sobre todo, quiero contaros una cosa. Muchas veces me hablan de si es importante el ejercicio físico, ¿de acuerdo? Y yo siempre les digo una cosa, hay que hacer ejercicio físico por fuera y por dentro. Es decir, las arterias también son músculos, no mandamos sobre su contracción, pero sí son músculos y hay que cuidarlos. Entonces, cuantas más placas de aterosclerosis tengamos dentro, más rígido se vuelve ese músculo. Y entonces es cuando nos vienen los problemas. Simplemente es ir cuidándonos todo un poquito. La retinopatía hipertensiva. ¿vale?
Toma.
Es decir, toma. La tensión arterial
escucha bien.
Pero
eso,
¿quién se libra de un examen tan exhaustivo? Algo sacas, algo tienes.
Pero hay que conseguir.
O estás muerto todo. O algo
yo
tienes.
Acabo de entrar en depresión y hoy no ceno. Sí, sí,
empezamos con risoterapia y vamos a acabar llorando.
Os dije que era tortura parte 2. ¿Qué pensabais? ¿Que ibais a reíros igual que el otro día? ¡Hombre!
Mira, déjame que os cuente un chiste.
Venga, va.
No, otro día.
Luego, por ejemplo, antiguamente teníamos lo que eran las pirámides de los alimentos, el rombo de la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día lo que hacemos es que trabajamos con la mayor parte de nosotras, trabajamos con lo que es el método del plato, el método Harvard, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es mucho más llevadero, lo entiende todo el mundo, no tienes que sacarte un curso de 6 meses de CCC, de nutrición, para poder entender cómo debes de comer y cómo debes de aplicar.
Lucía, una pregunta a tus pacientes. Ese apoyo visual que tú utilizas,
sí.
Ese apoyo visual que además es muy colorido por lo que estamos viendo,
sí.
¿Tus pacientes se sienten apoyados, o sea, se sienten más motivados con ese apoyo visual? ¿Tú lo notas?
Sí.
Quiero decir que una vez que vas a una nutricionista, como es tu caso, yo creo que deberías ir convencido de casa, me llama la atención.
Sí, hay muchas. A mí lo que me llama mucho la atención es que hay muchísima gente que se ha olvidado de lo importante y de tener una cultura alimentaria. ¿Vale?
Ah, vale.
Entonces me encuentro con casos de personas que no saben lavar la verdura.
Ostras, sí, claro.
¿Vale? Entonces, gente que no toca la cocina, que no sabe que hay bacterias en la cocina, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que empezar desde el principio, porque tengo que dar una base, que esa persona esté segura de lo que le estoy diciendo es científico y es de verdad, porque luego cuando salga a la calle llegan los mitos, las frases y las tonterías y demás cuestiones que hacen que la persona confunda conceptos. Entonces, a mí esto del método del plato me encanta, porque acabamos hablando de sus recetas de casa. Ah, pues voy a cambiar esto. Ah, pues voy a reducir esta cantidad de tal, de esta receta que me encanta. Entonces ahí es donde lo consigo. Es decir, yo lo que
tengo... Ahora te entiendo.
Claro, yo es una trampa. Lo mío es una trampa.
No, nada. Es un apoyo, no es una trampa.
Es un apoyo para que todo el mundo entienda el concepto tal
queda,
y como
nos
es.
Nos queda un minuto y tenías ahí el típico plato de Harvard, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo creo que vale la pena que por encima que nos digas rápido, en un minuto, ¿qué es?
El plato de Harvard es una forma de proporcionar la comida, ¿de acuerdo? Para que hacer un plato saludable, donde la mitad tiene que llevar verduras y lo más coloridas posibles, variedad. Un cuarto que sea de carne, pescados, huevos, y otro cuarto que sea de tipo cereal. Y normalmente los cereales que se aconsejan son integrales.
Bueno, pues
este plato está desequilibrado porque el 50% son verduras.
¿Y dónde está el jamón?
Claro.
¿Dónde está el jamón?
Aquí no está el jamón, no aparece.
Lo tenemos que dejar.
No hay jamón.
Bueno, nos tienes que traer algún plato con jamón que sea
de verdad
nutritivo. No, pero que sea positivo.
Tenemos que dejarlo y recuerda que nos queda una sección de esta temporada de nutrición. Dentro de 15 días intenta no martirizarnos.
Ay, preparaos todos. Hasta luego.
Gracias, Lucía.
Nuestra siguiente sección, Andainas por Galicia, la lleva nuestra compañera Pili desde Orense y hoy va a estar precisamente hablando de mi tierra, Redondela. ¿Qué nos cuentas, Pili?
Pues sí, nos vamos a acercar hasta Redondela porque se acerca el Corpus, es la semana que viene, fin de semana que viene, y una de las celebraciones del Corpus pues se hace en Redondela, que es la fiesta de la coca. Esta fiesta tiene su origen en una leyenda Y yo quiero contar la leyenda para que cuando vayáis sepáis más o menos de qué va la historia esta, ¿no? Porque os vais a encontrar un dragón en el medio de una plaza y vais a decir, Dios, ¿y este dragón de dónde salió? Entonces, ese es el dragón que se llama la Coca. No se sabe muy bien el origen, como en todas las leyendas, pues siempre hay muchas versiones. Y hay quien dice que viene de cocodrilo, porque se parece a un cocodrilo, pero como es una mujer, bueno, que de ahí salió un poco. Hay que se remonta mucho más atrás. Pero bueno, la leyenda dice que en Redondela, o en los alrededores, había una mujer muy, muy guapa y que los hombres de la contorna venían a verla, a conocerla y a pedir su mano. Todos venían a pedir su mano, pero nadie cumplía los requisitos que ella consideraba que deberían de tener. Hasta que un día aparece un hidalgo en su caballo blanco y bla, 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 y ese sí que le hace tilín, hacen match, que dirían ahora los jóvenes, y entonces, ¿qué pasa? Quieren hacer los arreglos para la boda, el prometido se vuelve a su pueblo a buscar a los invitados, y me imagino que la dote y todas estas historias, pero llega el día de la boda y no aparece. Entonces, la mujer, la pobre chica, tan valorada, tan sobrevalorada, se retira a la isla de San Simón a llorar su pena para que nadie la vea. ¿Qué pasa entonces? Ella llora, 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 llora tanto que hay quien dice que surge incluso la ría, pero bueno, es anterior. Y es que hay muchas versiones de la tal. Entonces dicen que, bueno, llora, llora tanto, tanto llora que su corazón se vuelve de piedra, su piel se pone escamosa, verde, le sale una cola y todo lo demás. Se le vuelve una cara horrible, una boca gigante, con grandes dientes. Y claro, al tener el corazón de piedra se hace muy mala. Entonces, ¿qué hace ella? Una vez al año, aprovechando la noche, cuando los hombres del pueblo se van a pescar, ella agarra, cruza la ría y secuestra, dicen, vamos a dejarlo en secuestra, a las niñas del pueblo. Se las lleva a la isla. Entonces, las familias, un poco cansadas de todo esto, idean un plan. ¿Qué hacen? Las mujeres se visten con la ropa de los pescadores, simulan que se van a pescar y los hombres quedan en las casas esperando por el dragón. La dragona o la coca cruza la ría, toda confiada, va de casa en casa, las puertas están cerradas y cuando ya está pueblo arriba, ya casi llegando a la plaza mayor, se abren todas las puertas, salen los hombres con sus espadas y pelean con ella y le da matar y le dile, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Las mujeres vuelven y liberan a las niñas, se hace una gran fiesta y esa es la fiesta que se representa cada año en Redondela. ¿Qué nos vamos a encontrar si vamos a Redondela? Vamos a encontrar hombres vestidos de blanco y con espadas y hacen un cruce de espadas que se llama precisamente el baile de las espadas, hacen un cruce de espadas y hay hasta 6 o 7 pasos distintos en el baile, ¿eh? Y es el baile de la peca, porque la peca serán las niñas que se suben en hombros de las mujeres y estas mujeres le llaman burras, no nos gusta nada, pero le llaman así. Y normalmente pertenecen al gremio de las panaderas. Y las niñas suben en hombros de las burras y hacen giros y bailes. Las niñas llevan cascabeles en las muñecas y también castañuelas. Tener en cuenta que las niñas tienen entre 2 y 5 años, ¿eh? O sea que son chiquitinas. Y bailan y celebran la muerte de la coca. Eso se rememora cada año. Y fijaros, al igual que pasa con Ponteareas, que están mandados en cuanto a las alfombras de flores, pues ellos también están mandados con la zona de Portugal, con Monzao, creo recordar, con la fiesta de la coca. Pero eso sí, en la zona de Portugal, la coca, quien la mata es San Jorge. recordar que San Jorge también tiene ahí una tradición. Hay así un mix, todo en uno, pero sí que, ya os digo, se celebra en más sitios la coca. Y eso, pues yo os invito a todos a que vayáis, es muy bonita. En la plaza hay que ir temprano, como en todas estas celebraciones, porque se junta un montón de gente. Y claro, después solo vemos las cabezas de los telares, a menos que seáis años. Pero si no, simplemente vais a ver tal. Pero es, ya os digo, es muy bonito, es muy llamativo. Y ya os decía antes, hay varios orígenes, diferentes versiones. Hay otra versión que dice que la isla de San Simón era la punta de una colina, que ella lloró y llenó la ría y se hizo la ría de sus lágrimas. Y ya os digo, todo esto, al pasar los años, pasan las tradiciones. Pero como os digo siempre, no olvidéis que todo turismo, que lo que hablábamos el otro día, debe ir acompañado de algo de etnografía, de historia y de tradiciones, desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, aprovechar las tradiciones de aquí, que son, tenemos muchas, y no solamente quedaros en el baile o en la alfombra, sino ir un poquitito más allá. Y nada, os invito a la próxima, que ya no sé qué será, igual hasta hablamos de San Juan, o a ver qué otra fiesta, qué otra tradición se nos ocurre, ¿vale? Hasta luego.
Dígame se fa il favor, ya que ten tanto saber. Cantos pelos de un can, cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xacho vivo, queridiño, que está todo cheo de lesdendo rabo todo.
Vamos con la sección de belleza, que la llevo yo, Rosy, desde Vigo. Hoy os voy a hablar de los protectores solares, ya que estamos en temporada alta. Pero sin olvidarnos que en las zonas sensibles y más expuestas al aire, como el rostro, hay que usar protección todo el año. ¿Cuál es su función? Proteger y evitar la penetración en capas más profundas de la piel de los rayos UVA y los rayos UVB. Estos son los causantes de patologías más graves. Algunas de las anomalías que se pueden producir si no se usa protección y a lo largo de los años, y en este caso me voy a centrar en el rostro, ya que es el más expuesto al sol y al aire, pues son la hiperpigmentación, que son las manchas, las cuales afloran con el paso de los años, el fotoenvejecimiento, produce las arrugas. Y en casos más graves tenemos que hablar de melanomas o carcinoma, cáncer de piel. También es muy importante proteger los ojos, en especial cuando está uno tumbado. Yo recomiendo que vayáis a los centros de los solariums y que compráis esas gafitas que son pequeñitas que se usan para estar tumbados allí en el solarium, para llevarlos también a la playa, sobre todo a la gente que tiene fotosensibilidad, ¿no? Recomiendo también que entre las 12 y las 16 horas, pues no exponerse al sol, porque es cuando más daño hacen. También hay problemas, patologías, digamos así, con problemas que tienen personas que tienen problemas de acné, rosácea, urticaria solar y que toman medicación que pueden provocar la fotosensibilidad. Consultar al médico en este caso. Comprar los protectores en sitios de confianza y que os asesoren profesionales que entiendan y sepan valorar el tipo de piel del cliente ya, o del paciente, ya que dependiendo del tono de piel, si son finas, si son gruesas, si son jóvenes, si necesitan un protector factor diferente, e incluso con más amplio espectro. El más aconsejable, en principio, y sobre todo al principio de temporada, suele ser el protector de 50, pero según vas cogiendo tonalidad puedes ir bajando hasta 30. El rostro, que es lo que más se expone y lo que más se daña, Bueno, pues se recomienda usar los específicos para el rostro y con protección 50 también, ¿no? Y todo el año. También con amplio espectro y si contiene vitamina E, muchísimo mejor, puesto que es antioxidante. Y que no produzcan, que es muy importante también, picor en los ojos. No olvidemos aplicar el protector que suele ocurrir en las ojeras, en las bolsas, en los labios, en las orejas y en la nuca. No sé el por qué, pero son partes que se nos pasan de largo y después cuando te das cuenta tienes las orejas en llamas y el cuello, la parte de atrás, pues como que molesta muchísimo también, ¿no? Hay aquí una controversia. ¿Cuándo se debe aplicar el protector? Bueno, pues suelen recomendar aplicarlo como 20 minutos antes de exponerse al sol. Dependiendo del factor de protección, también pues hay que repetir cada 2 o 3 horas. Esto ya lo es que es un poco tocho explicarlo aquí, pero cuando compréis ya os explican, ¿no? Pero suele ser cada 2 o 3 horas el volver a repetir otra vez esta aplicación, ¿no? Si estáis mucho tiempo en el agua, más o menos 20 minutos al salir, hay que volver a aplicarlo, ¿eh? También si dudas mucho, y tendemos a limpiarnos, ya eliminaste buena parte de la protección, otra vez hay que volverlo a aplicar. Si te rozas con la toalla, que estás tumbado, pues lo mismo. Hay que estar muy, 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 muy pendientes, porque la piel tiene memoria y lo que al principio pues no le damos importancia, al cabo de los años, pues sí se ve. ¿Cuál es el protocolo diario a seguir para su aplicación? Pues mira, mirar, primero limpiar el cutis, eso es la base de todo. Se le aplica después el contorno de ojos, seguidamente el serum, a continuación la crema hidratante y pasados unos minutos el protector solar. Este es el orden. Y si quieres maquillarte, tienes que esperar 15 minutos después de aplicarte el protector, que es lo último, ¿no? Hoy en día pues ya tenemos protectores con maquillaje incluido, tenemos cremas hidratantes también con protectores, o sea, hay un sinfín en el mercado de productos a cuales, bueno, pues puedes elegir lo que más te convenga y lo que mejor te convenga, obviamente. Bueno, pues daré más datos y hablaré también de la importancia del aftersun en el próximo programa y, si me da tiempo, pues hablaré un poco de la historia, pues hablamos de Egipto, que es la cuna de la cosmética, ¿no? ¿Cómo en aquellas épocas se protegían la piel? ¿Qué es lo que utilizaban? No solamente la leche de burra como hidratante y todo eso, hay una serie de productos que usaban. Bueno, pues nada, hasta la próxima semana.
Espera, yo tengo una duda. A ver,
dime.
Yo normalmente voy a la playa y me pongo siempre debajo de la sombrilla. ¿Necesito protección? Hombre, siempre. Es decir, salgo de la sombrilla, me baño muy poquito y otra vez para la sombrilla.
Nada. Siempre, porque tú vas caminando a la playa, aunque sea desde el aparcamiento. La protección es necesaria siempre, incluso aunque esté el día nublado.
Ya.
Que pensamos, ay, hoy está nublado. No, el sol está siempre ahí.
Nos lo pones difícil, ¿eh? Yo me voy a quedar en casa.
Tú tienes una piel delicada.
Yo.
Por eso recomiendo siempre ir a profesionales. No quiero dar nombres de supermercados. Que tienen, sobre todo en esta época.
Por la edad.
Pues, no. Y no.
Tiene piel de bebé, no. Lo estoy viendo yo.
Hay que beber mucho para hidratarse, ¿eh? Eso sí.
Bueno, sí, eso
hay que beber, claro.
Hay que beber agua.
Muy importante.
Claro, es verdad,
agua. A ver.
Hombre, la cerveza, algo de agua, tiene que llevar.
Lleva.
Ya empezamos.
Las pieles
empezamos.
También.
Y la levadurita de la cerveza es buena, ¿no? La levadurita con la que se hace la cerveza. No, es para animar, porque...
A ver, hombre, sí,
Rosy, es verdad que la piel se alimenta también, o sea, es importante la alimentación, muy importante, ¿no? Y la hidratación por dentro, de beber agua.
Siempre. Bueno.
Entonces, bueno, de beber líquido, tampoco agua siempre, líquido.
Agua. Supongo que agua. Supongo que la cerveza tendrá
ahora bebiéndose un gazpachito.
Pero, ah, bueno, sí,
me
sí,
imagino
sí.
que la cerveza tendrá al menos un 80% de agua, ¿no?
Bueno,
al menos. La cerveza un 80% de agua lleva.
Y más, y más.
Más.
A ver,
más,
no vamos querido. A ser tan drásticos.
Entonces,
claro, hay que hacer el caldo.
De la cerveza.
Pero con precaución. Y dependiendo del país, sabemos que tenemos un tipo de piel y la piel oscura necesita menos protección, pero sí la claro. necesita. ¿Eh?
Nos lo pones. Pero
Rosy, por lo que estoy, Rosy, perdona, por lo que estoy viendo en pantalla aquí, la blancucha, del todo es carmiña.
Es transparente.
No,
es transparente. Carmiña nos tiene que contar por qué se pone, porque eres, además tú veraneas en la costa, a ver qué te pones, porque eres transparente.
Pero Carmiña es más morena de lo que parece. Cuando la vemos, ¿qué pasa? Que ahora, como tiene una luz de esas azules, de esas de las discotecas, a través de la pantalla la vemos así un poco rara.
Pero la piel me la cuido y pongo siempre la misma crema. ¿Por qué? Porque según qué cremas me hacen el efecto contrario. Según qué hidratantes las pongo, me hacen el efecto rebote, me reseca más la piel. Entonces, no digo la marca, pero...
Sí, di la marca, di la marca, porque como tienes buena piel, di la marca. ¿Por qué no?
Sí, a ver. Sensilis.
¿Qué?
Al pepino, Sensilis
al pepino.
Pero en verano te protegerás, porque
yo te veo muy blanco. Sí, pongo protección.
Hasta aquí hemos llegado con el tratamiento de la piel. Tenemos que seguir con el programa.
Otro día hablamos de la piel de nuestra compañera.
Vale.
De niña tener una piel de ángel.
Vamos al siguiente paso.
Seguimos. Bueno, y hoy como tertulia hemos decidido, realizarla y hablando, creo yo, con mucho cariño de nuestros amigos, compañeros, como los perros y los gatos, que forman parte de nuestra familia. ¿Quién empieza?
Yo quiero un perro.
Tú quieres
te regalo el mío, te regalo el mío, pobriño, lo tengo en este momento pues convaleciente. Yo lo regalaría por nada del mundo ya, pero bueno.
Si quieres, cuando he visto en la escaleta el tema al que íbamos a tratar, he buscado datos y si quieres te los digo, Rosy, tú eres la que llevas.
Sí, sí, sí.
Mira,
sí.
He leído un artículo del Correo Gallego del 16 de octubre del 2023, o sea, hace nada, de Mateo Garrido Triñanes, no sé quién es este periodista. Bueno, dice, con datos de Galicia, a octubre del 23, en Galicia hay 720.555 perros.
Joder,
y luego hace una comparación que a mí me parece absolutamente...
Con los niños.
Sí, me parece absolutamente manipuladora. Y es... Sí. El número de menores de 30 años son 640.884, como si criar un niño tuviera que ver con criar un perro. No tiene nada. Bueno, dice, y luego dice, es un fenómeno más urbano que rural. Pontevedra y Coruña, es decir, la fachada atlántica tiene mucho más perros que Orense y Lugo. Gatos, 40.000, un 5% de todas las mascotas. Y, por favor, adivinad quién, qué mascota es la tercera. Yo jamás lo hubiera pensado.
Los loros.
A ver,
yo pensaba en los loros que tuve.
Pájaros. También. Pájaros.
Las aves rapaces. Ah. Las rapaces. Hay 1.750 y no me digáis por qué la provincia de Pontevedra la que más. Y luego la cuarta, que es el último dato que da, adivinad.
Las tortugas.
Tortugas. ¿Cómo?
Tortugas.
Cocodrilos o caimanes.
Tiburones.
Hormigas.
Tiburones.
Como la coca, que es un tipo cocodrilo. Es tipo cocodrilo.
Una fresa.
Creí que ibas a decir alguno, el compañero con la que vivo, pero no. Son los hurones. Hay 603.
Pero como compañía, como animal de compañía.
Animal de mascota, sí.
Bueno, este hombre, yo desde lo del pulpo no había visto.
Yo lo he visto con collar por la calle.
Ay, Dios mío.
A un hurón.
Sí. ¿Vosotros os imagináis que alguien lleve
como animal de compañía, según él?
Que alguien se lleve por la calle una gallina con un collar. Sí. Como animal de compañía.
Bueno.
No lo descarto.
Oye, hubo una época los cerdos esos negros pequeñitos, sí. Esos cerdos sí,
que sí, también los vietnamitas. Sí, vietnamitas. Sí, o sea, yo, sí, ahí yo creo que es pasarse un poquito, pero bueno. O tener un tigre como el torero este Jezulín.
Sí, Jezulín.
Jezulín.
Para defenderse de la mujer.
Impresionante.
Bueno, no, de la mujer no. De
bueno,
la
no, no empecemos a tocar ese tema, Julio, deja. No, ese, deja. No. Porque nadie ha dicho que como animal de compañía tienes al cónyuge. Nadie lo ha dicho. O sea, que vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo.
Al claro. Final hablamos de todo menos bueno. De perros y gatos.
Venga, ¿sí? Hablar de perros y gatos, venga. Sí,
¿qué experiencia? ¿Qué os gustan más, los perros o los gatos?
A mí
os
los perros.
Voy a plantear esa pregunta.
A mí los perros, Rosy. Yo he tenido un dálmata.
Pero ahora argumentos, dame argumentos.
¿Quién tiene perro ahora?
Yo
ahora no.
Yo no.
Yo no. Perro y gato.
Tampoco sí. Tengo
yo
gato.
Tengo perro y gato. En mi casa, sí. Todas mis hijas tienen dos gatos. La pequeña tiene dos gatos y un perro. La pequeña tiene perro. La mayor tiene perro y gato. Uh-huh. Y yo tengo un schnauzer y una siamesa. Y se llevan de maravilla.
Yo, para la pregunta que nos hace Rosy, yo no concibo mi vida sin perros. Es decir, yo siempre tengo perro, siempre. En este momento tengo una Yorkie Beware de 2,2 kilos, o sea, nada, ¿no? Vivo en un piso en este momento. Pero fijaos, yo hablando, dice Lucía, creo que eres tú, Lucía. Carmilla, ¿tú tienes perro?
Yo no tengo, nunca tuve mascota, pero me gustan los animales, ¿eh? Y veo vídeos sí. De animales y demás. Pero yo sí que no, yo no concibo mi vida con una mascota. No
pues a mí me pasa al revés.
A los animales les tengo miedo.
Y habéis compatibilizado, los animales con los niños pequeños.
Sí,
toda la vida, sí.
Ya.
Yo no.
Sí, toda la vida, sí. Mira, yo a la pregunta que decía Lucía de yo quiero, perdón, a la petición, yo quiero un perro. Lucía, yo no regalaría nunca un perro. Me voy a poner un poquito seria.
No,
¿por
no.
Qué?
Sí,
porque
sí.
Un perro condiciona la vida mucho. Tienes que ser algo consciente tuyo. Es decir, yo tengo ganas de tener un perro, pero sé que me va a condicionar la vida, que es un gasto de la pera. Perdón, muy grande.
Muy grande.
Porque te dan en cuenta una cosa: la medicación de un veterinario y la medicación, y cuando vas a la farmacia, están grabados con un 21%. Es un artículo de lujo. Un 21%.
No están subvencionados.
Y es una responsabilidad. No, pero
el tipo de IVA, Pili. Es decir,
tú no pagas la medicina por el costo total. No pagues nada, pero.
No, me refiero al medicamento animal, es a lo que me refería, ¿eh? Es al medicamento animal. Y la consulta de un veterinario está grabada con un 21%. Y lo digo porque el 24 de este mes, o sea, hace nada, en Pontevedra ha sido el Congreso Noroeste, donde se han pedido todo este tipo de cosas, ¿no? Pero la experiencia, aporto tu respuesta, de criar perros y niños es deliciosa, deliciosa. Pero para mí, que me gustan los perros.
Sí, sí.
Yo he tenido 4 a lo largo de mi vida, bueno, desde que fui madre por primera vez, claro. Este es el 4º que tengo y también para los niños fue muy gratificante. Entiendo que es pues tienes muchísimos gastos, tienes la responsabilidad de quitarlos a salir, cosa que con los gatos no ocurre. Y yo ahora, fijaros bien, esto ya es algo personal. ¿Os acordáis que en la época del COVID todo el mundo adoptaba perros para tener una excusa para salir de casa y todo eso? Pues no, mi perro es post-pandémico. Lo adopté después de la pandemia. Y noto, y me voy a confesar ante vosotros y ante los oyentes, que noto que me condicionó más la vida aún estando jubilada de lo que me condicionaba antes cuando estaba criando a hijos, trabajando a jornada partida y todo eso. ¿Por qué? Porque noto que con la edad no tienes la misma paciencia. No sé si eso a vosotros, os estáis poniendo todos muy serios, voy a cambiar. Pero al final te da mucha alegría estos días malos que dices tú, ay, como no trabajo y me quedaría en casa todo el día en el sofá y para leyendo, viendo películas. No, te obligas a salir y después vuelves contenta. ¿Sabes? Que tú, gracias, me has sacado el perro a mí a pasear.
Sí. Mira, yo una pregunta, algo que quiero poner en común con creo que Luis también tiene perro, con Pili y Rosy, que tenemos perros. ¿Cómo es vuestra agenda de gente que conocéis perros? Os cuento la mía. Marta, dueña de Poe, perro chungo de la Palameda. A ver, quiero decir que conoces gente con lo que intercambias teléfono por un hacer, pues eso, pues porque ha habido un problema o porque has ido a un concurso de agility y te apuntas con alguien o porque has ido. Y yo es que esos son dos. Luego, evidentemente, esta Marta, dueña de Poen, en este momento es uno de nuestros mejores amigos, el matrimonio y tal, ¿no? Pero nos conocimos en Alameda sacando cachorros, ¿no?
Mira, entonces, ¿vosotros oísteis esto de que con los perros se liga mucho?
Mucho, mucho, todo mentira. Todo mentira.
No es mentira, yo he ligado con mi perro. Bastante.
¿Ah, sí? Sí.
No, perdón. Perdón. Sería gracias a tu perro, no con tu perro.
Gracias a mi perro, exactamente.
Vale. Bien.
Actualicemos.
Sí, yo.
Os puedo decir que se conoce mucha gente, es verdad, porque los perros se paran, se olfatean y conoces. Yo, que llevo aquí 25 años viviendo, había muchísima gente que no conocía. Sí. O sea, que tiene. Me ha aportado mucho el perro, independientemente de los gastos, de los disgustos.
Sí, yo también.
Sí, pero te aporta muchísimo, te aporta muchísimo. Y esa obligación de tener que salir, ay, que te vuelves...
Lloviendo, sí, da gusto, sí, la verdad es que sí. Yo es que tengo una compañera de piso, que es mi perrita, entonces como no damos cuenta, nadie salimos y entramos. Sí.
Y
en cuanto a lo de ligar, como dice Manuel, te digo una frase de mi marido, padre jovencito. Ya os digo, esta es la octava perra que tengo, con lo cual largo me lo fiáis. Él decía, puf, lo que se liga con niños, pero con niños y perros es que arraso. Ahí lo dejo.
Pues mira, ahora que lo comentas, yo tengo un instituto aquí al lado y a veces me coincide a mediodía, porque lo quito tres veces al día, y coincide la salida de los alumnos. Pues muchísimos alumnos les encantan los perros y pueden acariciarlo y pueden no sé qué. Digo yo, mira, tú y el perro todo contento, sí que se deja acariciar.
Rosy, no seas a saltacuna, no se te ocurra, ¿eh?
No. No, mira, os voy a confesar algo que no lo saben mis hijos y ahora...
Venga, confiesa.
Solamente, yo no sé ni cómo expresarlo. Un señor, el pobre, que ya tenía más Alzheimer que yo.
Empezamos bien. Relato.
Llegaba a esperarme. Él estaba parado en la calle esperando a verme para... El pobre niño me
tenía perro, perro el señor, tenía perro.
Sí, claro, era la excusa. Sí. Hasta que un día me dice él, ay, yo estaba deseando conocer una cosita como tú.
¿Al perro o a ti?
Yo para mí que
el lenguaje.
Yo entre el Alzheimer y que me trata como un objeto.
Lo hemos liado.
Pero eso era para ti o para el perro. De la cosita.
Seguro, apostaría algo que él no tenía perro. Lo compró ser un poco más, tener un poco más de acceso a ti.
El pobreño estaba tan chochiño que no podía ni estar parado, pobreño. A veces dolores
articulares. Sí, perdona, nos están diciendo que a poquito.
Sí, y Pili quiere hablar, lleva un rato.
Vamos, Pili. Eres del rural,
Pili. Oye, ¿os habéis dado cuenta? Hablando de perros, no.
¿Queréis dejar hablar a Pili? No. Solo le queda un minuto.
Solo quiero que miréis a Pili, que tiene un look nuevo y le queda muy bien.
Claro.
Venga, adelante, venga.
Eso por la zona no se ve. Tienes un minuto, Pili. Sí.
Vale, yo sí lo que quería introducir una idea distinta, porque sí es cierto que los perros en la ciudad hacen mucha compañía, pero también se humanifican mucho, se tratan como bebés, hay cosas que suele caerse en ese bueno, no sé cómo decirlo. No
exceso, quizás.
Pero sí es cierto, es exceso. Sí, sí es cierto que, sin embargo, en el rural es distinto. Claro, yo no tengo que abrirle la puerta al perro. Si quiero ir al monte con él, voy. Es un schnauzer, con lo cual se mueve mucho, es un perro muy tal. Pero si quiero salir al monte, voy con él. Pero si no, él tranquilamente hace su vida independiente a estar dentro de casa conmigo.
Sí, es diferente.
No duerme conmigo. No, es una relación distinta.
Sí.
Es una relación más distinta. No es el bebé de casa, ni la familia de casa, ni que, ¿sabes? Él tiene su vida de perro.
De perro.
Y el gato también. El gato anda todo el día por ahí suelto. Uh-huh. Él no... Yo tuve piso, en gato en piso. Y era distinto, la pobre gatiña estaba ahí mirando por la ventana, a ver pasar los coches. Aquí no, el gato ahora está aquí, la gata está aquí ahora, es otra, no es la misma, pero hace su guay, hace su vida, ya va, bien, está castrada, con lo cual no tiene problemas. También el gato también está castrado. Nosotros, mi hija colaboró muchos años, la pequeña, con una protectora. Teníamos a las perras cuando las castran, que eso sería mucho para hablar también, cuando las castran hay que tenerlas un tiempo, no pueden volver a la perrera por infecciones, por historias.
Bueno, tenemos.
Las teníamos.
Tenemos que despedir, entonces, hay que dejarlo.
Los animales hacen. Sí, sí, hacen eso, compañía.
Sí, yo, para terminar, me permites una palabra. Yo creo que los animales nos dan mucho más de lo que les damos nosotros a ellos.
Totalmente.
En el campo, en casa.
Yo
los he tenido en ambos y nos da muchísimo más.
Bueno, para señores, podemos repetir tertulia, pero hoy no podemos seguir.
Cuando queráis.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuafm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo miércoles 5 de junio. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
Sí, yo escucho el Coffee Break, Pado.